María Victoria pregunta, ¿desde qué edad se pueden empezar a contar las metáforas? Desde la gestación. Yo te recomiendo que desde que estés embarazada, le cuentes, en este caso te cuentes a ti misma metáforas. Desde siempre y hasta los 100 años es conveniente contar historias, metáforas. Entonces, no hay límite de edad. Me dicen, bueno, pero un bebé que tiene 6 meses, el bebé no conoce las palabras, pero las graba su inconsciente. Cuando crece y empieza a conocer las palabras, codifica el mensaje y empieza a aplicar las metáforas. Osvaldo, ¿cuál es la diferencia de efecto que produce una metáfora con una historia explicando el significado? Es bueno explicar el significado, te da un efecto, pero es muy probable que el efecto sea consciente, Osvaldo. Y aquí se trata de que sea un efecto a nivel inconsciente. Es decir, cuando le explicas la historia, quien razona la historia, quien la incorpora es el consciente, y como recuerdas, es el 5% de tu cerebro. Mientras que cuando no, quien toma los elementos de la metáfora es el inconsciente y la toma el 95%. Dicho de una manera muy simple, cuando la explicas, le estás escuchando la metáfora, aplicando la metáfora con el 5% de tu cerebro. Cuando no lo haces, con el 95%. Patricia, ¿cómo hacer una metáfora para una persona con cáncer que ha perdido las ganas de luchar? Para allá voy, ya tengo esta, la voy a presentar específicamente, Patricia. Vamos a hacer metáforas para bajar de peso, dejar de fumar, callos, uñas enterradas, todo lo que necesiten. Ok, lo digo en broma, sí, pero sí. Si alguien también quiere trabajar callos y uñas enterradas, claro que se puede. Bien, amigos, y como vimos, isomorfismo es misma forma. Pero para explicarlo de una manera práctica y que lo entiendas y nunca se te olvide, voy a contar una metáfora de las que son, en los que yo conozco, más perfectas, que son los evangelios. Hay unas preciosas también que yo utilizo del budismo. No he tenido la oportunidad, no me he dado la oportunidad de acercarme más al Islam. Debería haberlo hecho ya. Pero estoy seguro que cuando empiece a leer el Corán, voy a encontrar algunos elementos que también voy a poder incorporar. De manera que estoy aclarando esto porque no es que yo sea, de hecho, no me considero un buen católico porque no sigo los lineamientos, de repente no voy a misa con la frecuencia que quisiera, a veces paso mucho tiempo. Y esto lo aclaro porque no me crean que yo soy de una cuestión religiosa, al contrario, soy muy poco apegado a los preceptos religiosos. Sí tengo una gran vida espiritual, eso sí. Y sin embargo, la parte que son las obligaciones o deberes, pues no los cumplo. Entonces, sin embargo, no puedo evitar asombrarme y maravillarme al ver una metáfora perfecta. Se llaman evangelios. En aquellos tiempos llevó Jesús a sus discípulos al mar. El mar. ¿Por qué al mar? Es muy interesante encontrar que en muchas de las parábolas o los evangelios de la Biblia se presenta el mar. Miren, amigos, se ha descubierto ahora en un término psicológico que cuando la persona ve el mar hacia el horizonte y pasa el efecto, como dice la canción, en la distancia el mar y el cielo parece que se juntan. Es decir, a la distancia el mar y el cielo se unen. Genera un efecto muy interesante en los seres humanos de juntar las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Ustedes lo han vivido aquí en la sala, me lo pueden decir, y allá también. Vas al mar y a eso de las 6 de la tarde caminas y ves una puesta de sol y te quedas embelesado así. Y empiezas a decir, te sale lo filósofo barato, no somos nada, qué inmensidad, somos un grano de arena del universo. Y te sale lo filósofo barato, no lo digo en términos peyorativos o malos, sino porque como se junta el cielo con la tierra, tocas algo que sientes algo muy interesante y decir, wow, el mar, el cielo. Empiezas un poquito como a filosofar, le dices a tus hijos, somos un grano de tierra en el universo. ¿Ves este puño de arena? Y empieza, y el hijo dice, ¿qué te pasó, papá? ¿De cuál fumaste? Y la verdad es que eso pasa. Se ha descubierto que por eso nos sale lo filósofo barato en el mar. Y por eso nos gusta ir al mar, porque meditamos, porque hacemos reflexiones de vida en el mar. Aparte de que en el mar la vida es más sabrosa, todo esto también es muy bueno. Ahora, fíjense, ¿por qué llevaba a Jesús a sus discípulos al mar? Porque lo que quería es que juntaran los preceptos de Dios con los preceptos de la tierra. Ese era el mensaje. Ese era el isomorfismo que les estaba dando. Claro, Jesús no se los explicaba. Yo se los estoy explicando a ustedes. Pero él simplemente les decía, vayan al mar. En el catolicismo, el pez no significa alimento, significa sabiduría. Es un simbolismo. Entonces, ahora sí, los manda al mar Jesús a que junten los preceptos del cielo y la tierra y obtengan, ¿qué? Sabiduría. Y la historia, no tengo así la certeza cómo es exacto el Evangelio, pero se los platico rápidamente, después pueden ustedes acudir y leerlo completo. La historia dice que llega Jesús y le dice a Pedro, hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos sacado nada, Señor. Nuestras redes están vacías. Y entonces Jesús les dice, tirad vuestras redes a la derecha. Fíjense, la derecha significa hemisferio derecho, donde mayormente está el inconsciente. Y entonces tiran las redes a la derecha y salían las redes repletas, a reventar de peces. O sea que cuando tiraron sus redes al inconsciente, ¿sacaron qué? A reventar sabiduría. Manda Jesús a Pedro a contar los peces. Si me equivoco en la cifra, por favor, perdóname. Debí haberla checado, pero no, anduve muy ocupado, no me di el tiempo. Hay una cifra del número de peces. Creo que es 157. Entonces le dice Pedro a Jesús, son 157, maestro. Y ahora se sabe que son 157 las razas de seres humanos que habitan en la tierra. Nada más para que vean lo que es isomorfismo. Es decir, al mar junten las dos cosas, tierra y tierra. Busquen sabiduría, no la sacamos porque la estás buscando con el cerebro izquierdo, con la lógica. Ábrete al inconsciente, tira las redes a la derecha, repletas de peces. Y cuando no se había descubierto América, porque eso fue antes de la época de Cristo, antes de Cristóbal Colón y todo esto, ya se sabía que eran cientos, él sabía, Jesús, que eran 157 las razas de seres humanos que habitamos este planeta. Cuando tú te quedas con este aprendizaje y dices, por Dios, ¿quién pudo haber hecho algo tan perfecto en el isomorfismo? Los evangelios, como ustedes saben, fueron escritos por algunos de los apóstoles, que precisamente son evangelistas, Marcos, Mateo, Juan. No creo que tuvieran la información de, tienes que hacer el inicio, el medio, la confusión. No, para nada. Ni creo que conocieran el concepto que ahora conocemos llamado isomorfismo. Sin embargo, verdaderamente te maravillas de decir, qué perfección. Y como les decía, estoy seguro que si vamos al Corán, al budismo, encontramos metáforas con ese mismo nivel de perfección. Creo que con este ejemplo que les acabo de poner se pueden dar una idea de lo que es isomorfismo. Espero que sí. ¡Guau! ¡Qué isomorfismo manejaba! Si tú tienes ahorita, dices, híjole, pero qué difícil para mí estar con mi hijo, estar con mi hija, estar con mi esposa, estar con mi novio y decir una metáfora isomórficamente. Usa las frutas. Por ejemplo, si tu novio, tu hijo, tu esposa fuera una fruta, y no lo digas así en mala onda, fuera una sandía grandota, no. Vamos a poner real. Es un tipo alto, delgado, un banano, un pepino. Entonces dices, déjame platicarte que los pepinos tienen una historia muy interesante. Jamás vas a ver que él es el pepino. Si tu niña dices, no, pues es muy acita, es fresita. Entonces, y si ya conoce el concepto fresa, acá llamamos fresa así como muy, muy cursi, muy no sé cómo. Bueno, por ejemplo, mi esposa es una mujer muy así, muy desaliñada, el pelo no lo trae, una piña con todo y las cosas de arriba. Y sobre todo si anda la punk, una piña. Entonces llegas y dices a la noche cuando te acuestas, fíjate que vi un video en YouTube sobre las piñas. Espectacular. ¿Sabes la historia de la piña? Y la otra, no, cuenta. Y ahí tienes el isomorfismo. Ella es la piña. ¿Entendieron? Entonces, por eso les puse aquí una fruta. Puedes usar un animal. No porque... No en términos peyorativos, pero dijeras, si tu pareja fuera un animal, hoy sería un tigre, un león. Hoy es un corderito ella. Bueno, entonces usa un animal que represente un poco algunas de las conductas que en forma natural tiene ella. Ese es, toma el isomorfismo de lo que ya está. ¿Me explico? Un personaje. A ver, pues un personaje. Si fuera un personaje sería Pato Donald. No, sería Popeye el Marino. No, no, no. Sería Mickey Mouse. No porque le guste Mickey Mouse, no porque le guste Popeye el Marino, sino porque hay características que tiene, le pega al gimnasio, todos los días está, Popeye el Marino. ¿Sí me explico? Hulk, el hombre verde, ya sabe que se le revienta todo menos aquí. O sea, se le revienta acá, 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 y lo donde está se le tapa perfectamente. Es un pantalón elástico, se rompe de todos lados menos de ahí. Por ejemplo, si fuera un chico gay, pues Batman y Robin. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un compañero ahí y todo. Está bien. No digo eso en mala onda. Está bien, es homosexual. ¿Quién? No estoy diciendo que Batman es homosexual. Nunca lo dije. No, porque luego me van a acusar aquí con Marvel, que es Marvel de Batman. Bueno, no sé. Entonces, no. Es decir, una pareja de hombres. Batman y Robin. ¿Quién más hay pareja de hombres así de personajes? El llanero solitario y Toro. Toro se llamaba su amigo indio. Una pareja de hombres. ¿El zorro y quién? El lobo. ¿El zorro tenía un lobo? ¿El zorro, el del personaje? Bueno, si no un mueble. Por ejemplo, si mi pareja fuera un mueble, híjole, está toda menudita, es delgada. Ahí sería una lámpara de pie. Flaquita, flaquita. No, mi marido sería un ropero. ¿Qué espalda tiene? Está bien, un ropero. Y entonces tú tomas el isomorfismo de donde ya está, para que no tengas que crearlo y no te mortifiques. Ay, ¿dónde agarro isomorfismo para esta metáfora? Cuando llegue un cliente, tú como facilitador de procesos de cambio, que estás en la escuela de PNL, y te dice, fíjese que quiero bajar de peso, y dices, ay, híjole, esa señora, qué fruta, qué mueble. Si fuera un auto, ¿qué auto sería? Pues un camión grande, ¿no? Sería una fruta, pues sería una fruta así. Pero si llega una mujer delgada, pues sería un pepino, sería un platillo, un alimento, un espagueti. ¿Sí me explico? No, es una persona muy caótica, una paella. Tiene de todo. A ver, captan lo que estoy diciendo. Tú puedes capturar el isomorfismo asignándole a la persona características de un animal, características de una fruta, de un personaje, de un mueble o de una comida, de un platillo. La persona jamás se va a dar cuenta que hablas de él. La persona jamás va a saber que estás, pero desde que llegó, dices, ay, para la metáfora, ay, con un mueble, no con un personaje, no con un... Así es la forma de obtener rápidamente isomorfismo. Entonces, así es como puedes empezar. Practica, mira, amigo, amigo, que me estás viendo ahí en la internet. Practica. ¿Cómo practica? Empieza a ver a la gente. Siéntate en un restaurante y estás solo, sola y te quieres divertir. A ver, frutas, cada que entre uno. Uy, ese es un chaparrito, un plátano dominico. O sea, chiquito. Está bien, está bien. ¿Sí? Una planta, es un largote, es un bambú. Si es una muchacha muy alta, una palmera. En fin, y practica constantemente estar asignando isomorfismos. Eso va a generar un entrenamiento en tu cerebro que al cabo de un tiempo, rápido, rápido, puedes hacer isomorfismos. ¿Sí quedó claro? Las parábolas, como les decía, son ejemplos perfectos de isomorfismos. Jesús... todo lo que pasaba. Por supuesto, aquí ya pongo a Buda y a Mahoma, porque estoy seguro que todos ellos, Krishna, son, sus historias son isomorfismos, son metáforas isomórficas que son ellos. Ahorita vamos a ver más ampliamente. Para que me entiendan lo que es isomorfismo, rápidamente les cuento otro evangelio o parábola donde dice, en verdad os digo, decía Jesús, que es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo. Esta historia, si eres alumno de la escuela, ya te la sabes. Pero si no, déjame decírtela porque vas a entender isomorfismos. ¿Sí? Las ciudades antiguas estaban amuralladas. Aquí voy a hacer un cuadro. Y son murallas muy grandes. Lo que queda del Muro de los Lamentos es parte de esto. La puerta se cerraba a la hora que empezaba a oscurecer. 6 p.m. Muy bien. Entonces, esto es como lo que tú quieres. Ahí hay un isomorfismo. Lo que significaba la ciudad era el lugar de comercio, el lugar de actividad. Significa a donde queremos lograr cosas. Allí hay comida, hay bebida, hay hombres, hay mujeres, hay gente. Allí está todo. En el desierto, pues no hay nada. Entonces había que ir a ese lugar. En aquel entonces, el medio de transporte eran los camellos. Eran como el equivalente de las camionetas, las trocas, los trailers, los camiones, los camellos. Si un mercader con sus camellos llegaba después de la hora, le cerraban la puerta. No podían abrirla porque al momento de abrirla podía haber un ataque. Estaba amurallada para protegerla. Por lo tanto, entraban por unas puertas pequeñas en forma de pico a las cuales se les llamaba agujas. Unas puertas tan altas como una persona y así. Ya habían visto en Jerusalén lo que era esto. Llegaba el mercader después de las 6, tenía que descargar sus camellos, pasarlos ahí en varias pasadas, conseguir unos ayudantes para que le ayudaran a pasar todas las cosas que traían los camellos, pero luego meter al camello, porque si no se lo roban. Dado que dormir afuera era un riesgo muy fuerte para las mercancías y para los camellos, se los robaba. Entonces el camello es un animal muy alto, no sé si lo han visto. Entonces, como es un animal muy alto, el camello se tiene que hincar para que el no se llama jinete, el beduino se suba al camello, el camello se tiene que hincar. ¿Ok? Entonces, esta es la metáfora. Esta es la puerta del cielo, la puerta que entra a un mundo. ¡Wow! Ese es el isomorfismo. Es pequeña, no es para todos. Siempre y cuando puedes entrar si tienes dos características, como el camello, llegar sin cargas. Y de rodillas ante la presencia de Dios. ¡Wow! Vean cómo trae muchísimo isomorfismo la historia. ¿Ok? Entonces, la gente no se imagina eso. ¿Me das la imagen en la pantalla, por favor, mientras borro aquí? La gente se imagina el camello que estás viendo, se imagina una aguja de coser, y su lógica dice, no cabe. Entonces, si dice Jesús que es más fácil que pase el camello por la aguja que un rico entre al cielo, yo no quiero irme, no quiero ser rico para no tener que no pasar al cielo. Ya habían visto en aquel entonces, jala el camello, empújalo, ya sabían la tremenda complejidad que era pasar el camello por el ojo de la aguja. Entonces, la historia está isomórficamente para el momento histórico. Pero si yo no lo entiendo así y no comprendo lo que es isomorfismo, yo me quedo. Lo tienes ahí, chava, la aguja, con hilo, un camello, mi cerebro dice, no cabe. Entonces, a nivel inconsciente, no quiero tener prosperidad porque entonces no me voy a ir al cielo. Ese es un ejemplo de isomorfismo. Igual para el dinero. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y la gente dice, pues, mínimo he de tener 2 hectáreas allá arriba, porque aquí estoy bien amolado, pobre, jodido, no tengo dinero, pobrecito de mí. Entonces, es una metáfora isomórfica, no se refería a eso. ¿Ok? Jesús nace en un pesebre. Estamos próximos a la Navidad y hay un simbolismo de que el niño Dios, Jesús, nace en un pesebre en condiciones de pobreza, con una vaca y un buey, si se acuerdan de eso, borreguitos, unos pastorcitos que llevan regalos. Entonces la gente dice, yo soy como él, tengo un isomorfismo, no tengo dinero, nací bien amolado, no nací en, como dicen, en sábanas de seda. Y pues mis amigos son así unos pobres parias que andan por ahí, pastorcitos, que andan por ahí, a veces traen borregos, a veces no. Tengo isomorfismo, entonces a nivel inconsciente quiero seguirlo siendo, porque ¿quién no quiere estar isomórficamente con Jesús? Por lo menos los católicos lo quieren. La gente entonces corre tras el dinero, hay una imagen ahí de un individuo corriendo sobre el dinero, pero eso no es correcto porque finalmente no es la forma de atraer el dinero. ¿Ok? Podríamos empezar hace muchos años. No me acuerdo hace cuántos años. ¿No te platiqué esa historia? Fíjate que, ¿ya ven lo que estoy haciendo? Atención. Había una vez, atemporal, para contar una historia de que un señor le pusieron un billete y se lo jalaban con, le jalaban con un hilito y él venía y venía y todo el mundo se reía. Es muy isomórfico lo que está haciendo en su vida. Está corriendo detrás del dinero y todo el mundo se ríe porque finalmente no tiene dinero. ¿Entienden lo que es isomorfismo? Y cuando tú le cuentas esa historia, él no se va a dar cuenta que es para él, porque es un hombre que se estresa, tiene problemas y al final no tiene dinero. Muy bien. Bajar de peso. A mí me preguntan mucho, ¡ay, una metáfora para bajar de peso, por favor, porque estoy gordita! Hay muchas. Vamos voy a contar esta, porque no me quiero alargar mucho en el tiempo. Les podía contar 3 días de metáforas. Además, me encanta estar contando metáforas. Me fascina. ¿Sí les conté alguna metáfora para bajar de peso antes? ¿No? Bueno, les voy a contar una para bajar de peso. Sí, y no falta que diga, creo que sí. Cállate. No la conté. Tengo que generar atención. Aquí tengo un grupo y, sin embargo, aún así veo las caras. Yo vivía en una ciudad cuando era pequeñín, donde había una señora que traía un costal vacío y cargaba un costal. No era una indigente, vivía bien. Bueno, no vivía bien, se veía bien, porque yo no sabía dónde vivía. Se veía con ropa buena, traía una ropa cómoda, no así como indigente, pero siempre tenía un costal. Un costal de esos de tejidos. Acá le llamamos de ayate, o ¿cómo le llamaríamos? Sí, pero estoy hablando de Argentina, Colombia, Uruguay. Un de henequén, de henequén. O sea, de lo que hacen las sogas de los barcos antes. Ese material, un costal, pero vacío. Y lo cargaba todo el tiempo la señora. Era una señora extraña. Ahí hay una foto que conseguí de esta mujer. Ya grande, pero además fumaba mucho. Y siempre traía hasta un sombrero ahí muy elegante y cosas raras. Pero traía su costal. Ahí les estoy mostrando el costal para que veas cuál es el costal. Entonces, pero lo traía vacío. Y yo un día le pregunté a mi abuelita si sabía la historia de esa señora, por qué traía un costal siempre vacío con ella. Así como en los cuentos de niños nos decían, el viejo del costal te va a llevar. En este caso me amenazaban con que te va a llevar la vieja del costal. Y como sí la había visto, pórtate bien porque hay un costal vacío para los niños que se portan mal. Eso era lo que siempre nos decía. Y un día le pregunté a mi abuelita, oye abuelita, ¿tú sí sabes la verdad sobre esa viejita? Porque pues tú has de ser más o menos del mismo periodo de tiempo y debes saber la historia. Me dice, sí, te la voy a platicar. Esta señora está un poco afectada en sus facultades mentales, está un poco afectada. Decía, ¿por qué está afectada de sus facultades mentales? Porque solamente una persona que está afectada de sus facultades mentales puede hacer lo que te voy a platicar. Ella andaba juntando piedras y las metía al costal. Y buscaba una piedra y la veía, se quedaba ahí y buscaba la más grande, ¿eh? La olía y a veces dice que hasta la probaba y luego la metía al costal. Obviamente el costal se fue llenando de piedras. Y todo el mundo decía, ¿qué sentido tiene que cargue piedras? Claro que esta mujer, cuando levantaba el costal lleno de piedras, pues le estaba afectando inclusive a su cadera, a su columna. Le estaba haciendo un daño, ya caminaba toda afectada. De hecho, nosotros vivíamos muy cerca del Distrito Federal, más o menos a unos, ¿qué será? 45 minutos. En ese entonces todavía no había una autopista que hay ahora, solo hay una carretera, había una carretera de muchas curvas que tenía un espacio, un área que se llamaba el Cañón de Lobos. Y el Cañón de Lobos no era porque había lobos, sino porque había muchas curvas y muchos accidentes. Y era el lugar que más gente moría aquí en México. Impresionante. Total, esta señora un día llegó con su costal caminando. No era como 45 minutos, era como media hora de México. Era más cerca. Entonces cargaba su costal, iba caminando y se sentó en un árbol. Y se quedó dormida, estaba muy cansada. Y el costal se cayó. Y se salieron unas piedras. Pero no se dio cuenta. Cuando despertó, levantó el costal, lo volvió a cargar. Y se dio cuenta que pesaba menos. Entonces le llamó mucho la atención. Ay, ¿por qué pesa menos? Y se fijó que había sacado unas cuantas piedras. Esta señora tenía la costumbre de meter piedras más o menos 3 veces al día. Una vez por la mañana, otra vez por el mediodía y otra vez por la noche. Normalmente lo hacía 3 veces al día. Y durante el resto del día pues no le metía piedras, pero le metía unas piedrotas, ¿sí? Especialmente en la noche, fíjense, pero piedronones. Entonces, se dio cuenta que al rodar unas piedritas pesaba menos y empezó a hacer una costumbre. Ahora al revés. Cuando se sentaba en la mañana, a veces al mediodía y en la noche, dejaba 2 o 3 piedritas afuera. A veces unas piedras grandes las dejaba fuera. Y cada vez que levantaba el costal se sentía mejor, su postura empezó a mejorar porque no tenía que cargar tanto, y con el tiempo pues se fue vaciando su costal. Y la historia que contaba la abuela es que usaba ese costal porque ahora, a pesar de ser una persona, pues no sé, unos 70 años, 80, era muy delgada. Y era una persona muy atlética. Y era una persona muy elegante, según ella, con sombreros raros y fumando su cigarrillo raro. Y el costal, me decía mi abuelita, lo cargó vacío para acordarse de nunca más meterle piedras a su costal. Bueno, seguimos. El mejor ejemplo reciente, obviamente no te voy a platicar la metáfora, porque entonces no tiene efecto. Y si tengo alguna persona con exceso de peso, le va a funcionar. Pero creo que ya a estas alturas, aquí y allá, pueden detectar los isomorfismos. Pueden detectar el momento de confusión, que no viene al caso. Pueden detectar, ah, mira, tuvo un inicio, tuvo un desarrollo, metió la confusión. Metió el clímax diciendo que sacaba 3 veces al día. ¡Pum! Se acabó el problema. Y un final feliz. La señora era esbelta, delgada, exótica. Espero que a estas alturas ya sepas todo lo que está pasando en la historia que te estoy contando. Si me preguntaran aquí, ¿cuál sería el mejor ejemplo de una metáfora reciente? Como agua para chocolate. La película y el libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Dice John Grinder, me dice, esa película es un... Es el mejor ejemplo, dice John Grinder, moderno, de lo que son las metáforas y el isomorfismo. Si ahora la vuelves a ver, ya no con la intención de ver la película solamente, sino de darte cuenta de las metáforas isomórficas y las metáforas que se llaman engarzadas o anudadas, donde estás contando una metáfora, vas a otra, no la terminas y te vas a otra. Y arrancas otra. Y después cuando vas a la mitad de otra, terminas esta y arrancas una tercera y traes a las personas vueltas locas. Eso todavía tiene un poder más fuerte. No voy a llegar a eso porque eso ya es metáforas avanzadas, amigos. Especialmente vayan al momento en que el doctor se acerca y le entrega unas... Ella no quería hablar por una etapa. No te voy a platicar la película, si no la has visto, no quería hablar. Y le deja unos crayones para que escriba en la pared porque no quería hablar. Y le cuenta una historia de su abuelita y la caja de cerillos. Que creo, amigos, es lo mejor que he visto en muchos años de cómo se cuenta una metáfora. Ahí puedes ir a verla y decir, ¡guau! ¡Qué forma de contar la metáfora! Este doctor americano que hablaba español medio raro, lo hace magistralmente. Y gracias a la metáfora, ella apuntó por qué no quería hablar. Bueno, ahora te quiero hacer una reflexión, porque fíjate que los personajes que en tu vida te gustaban son metáforas para ti. Por ejemplo, ¿cuál era tu personaje favorito en la infancia? ¿Superman? ¿Batman? ¿El Hombre Araña? ¿Qué personaje era el que te gustaba? ¿El Chavo del Ocho? Pues es que estoy en México y habría que ver qué personajes había en Chile, en Uruguay, en Argentina, en España, pero bueno, si ha llegado un poco de la televisión mexicana, son personajes, pero creo que Spider-Man, o sea, Hombre Araña, Batman, han llegado a todos los confines de la Tierra. Creo que debe haber un Batman en chino también, yo creo, o un Superman. Bueno, y piensa en los valores y en las características que encontrabas en el personaje. Para que me entiendas, Superman, humildad. Porque a pesar de tener un poder tan grande, luego se hacía pasar por el debilucho Clark Kent. ¿Se acuerdan de eso? Entonces él no quería ser reconocido, ni aplaudido, ni nada. Él hacía el bien y luego se convertía en el debilucho y alfeñique Clark Kent. Humildad. Ganas de no ser arrogante. ¿Qué valores podías encontrar, por ejemplo, en Batman y Robin? Un millonario que quiere ayudar a la gente y entonces se pone un disfraz y junto con su amigo crean el Batimóvil. No, crean... Me encantaba. ¿Sabes una cosa que me gustaba mucho de Batman y Robin? No sé si tocó verlo, amigo. Cuando se peleaban, se ponía cuas, sas, paz. No había sangre. No había un cuate todo golpeado, como ahora en las películas, que se ve cómo le botan los dientes y todo esto. Era el golpe y se escuchaba cuas, sas, uy, hasta cuando le dolía, uy. O sea, todo esto, sí. Pero nuestros personajes eran buena gente, por llamar de alguna forma. No eran, aun cuando iban a ver una pelea, al terminar la pelea, no había gente con la nariz sangrante, ni el ojo de fuera. Había una pelea tremenda y salían sin un rasguño. ¿Se acuerdan de eso? Era lo maravilloso. Ahora es diferente. ¿Pero qué valores? Pues el ser muy rico, podías tener una vida de privilegios y sin embargo te arriesgas tu vida, porque él no es inmortal como Superman, él no le pasa nada, a Batman sí. Esta es una persona, se arriesga la vida por ayudar, por defender, etcétera. Es un valor, ¿sí? Entonces, esos valores, piensa en tu personaje. Piensa, no me lo puedes decir ahorita, pero piensa un valor que encontrabas en ese personaje, inclusive en el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, la ingenuidad, la espontaneidad, cómo a pesar de ser tan pobre, encontrabas sentido divertido a la vida. Hay un valor. Los Picapiedra. Si son varios, dime cuál es el personaje. Pedro Picapiedra. ¡Ay, Pedro Picapiedra! O Fred, en inglés. No sé cómo en tu país lo pusieron en la televisión. Estos personajes son de la época de los dinosaurios. Está medio raro, porque en esa época no había hombres, pero bueno. Y la amistad, la jocosidad, el amor por su esposa, por su hija. Todo esto son valores. Humildad, lealtad. Vamos a la siguiente, por favor. Humildad, lealtad, valor. Eso está en tu vida. Es decir, si tú checas el personaje que más te gustaba y encuentras el valor que más admirabas en ese personaje, ese es el personaje. Ese valor está en tu vida, porque fue una metáfora para ti. A ver, aquí en la sala, dígame un ejemplo de alguna persona, de un personaje. ¡Candy! Candy era una niña muy tierna, muy mona y todo. Está bonito. ¿Es la de abuelito, dime tú? No. Esa es Heidi. Entonces, estando perdido en la inmensidad. Bueno. Bueno. ¿Pero tenía su Remy también? Sí, ok. Entonces, ahí les va. ¿Qué valor, en el caso de ella, encontrabas en Candy? Entonces, ese es un valor que tú seguramente vives. Y te vas a encontrar sorprendentemente, ¡wow! Yo estoy haciendo eso, me sacrifico por mis hermanas, me sacrifico por mi mamá, siempre soy la que pongo las cosas, siempre saco el dinero, siempre doy la cara, y todas las otras se quedan como si nada, y la única que siempre va y pone ahí las cosas soy yo. Porque el valor fue una metáfora para ti. ¿Ya entienden eso? En los videos que les envié para promover las metáforas, les platiqué del príncipe feliz, una chica bastante guapa, atractiva, que no podía encontrar pareja, porque tenía la historia del príncipe feliz. Era un príncipe que el pueblo lo quería mucho, y cuando muere le hacen una estatua en oro. Los dientes, si me equivoco o entiende, no me acuerdo de la historia mucho. Sus ojos eran de esmeralda, ojos verdes, sus dientes eran de perlas, así como sus uñas también de materiales preciosos, y todo era de oro. Entonces, de alguna manera su espíritu vivía en ese príncipe, y llega una golondrina, que es su amiguita, y le dice, fíjate que estas personas tienen mucha hambre, y entonces le dice, es mi pueblo, quítame una uña y llévales una perla, y que la vendan y que con eso coman. Y acá al otro día se encontró con que otra persona no tenía para llevar a su hijo al doctor. No, pues quítame otra uña. Y así se fue quitando las uñas, después se fue quitando los ojos, los dientes, hasta que quedó totalmente despedazado. Y me decía, cuando le dije, cuéntame la historia que te contaban, que más te gustaba cuando niña, y me dijo ese. Le dije, te voy a decir un factor que va a pasar en tu vida. Vas a demandar de la pareja que tienes que se muera por ti. Que se muera por ti. Y si no se muere por ti, no te vas a enamorar de él. Y morirte por ti significa que a la hora que le hables que suspenda su trabajo por ti, que no le importe su familia por ti, que entonces ella no se daba cuenta, porque era a nivel inconsciente, que la historia que le habían contado le había generado un impacto tan fuerte que obviamente los hombres después de un tiempo decían, no me puedo morir por ti, espérame, y se iban, elegían otro camino. Y decía, pero ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Porque esa metáfora generó, en este caso, un antivalor. No es humildad, lealtad y valor. Estás demandando que el otro se arranque los ojos, se arranque los dientes, se quite las uñas, se muera por ti. Y cuando no lo hace, no lo quieres. No me importa que pierdas tu trabajo. No me importa que llegues tarde. Quédate conmigo. Me va a regañar el jefe. No le hace, quédate conmigo otro ratito. Un ratito, me siento muy sola. Ya está el otro perdiendo el trabajo por estar con ella. ¿Conocen esas historias, amigos? Entonces, checa qué personaje. En el caso tuyo, es bueno ayudar y ayudar a todo el mundo. Pero puede haber una etapa en tu vida que digas, ay, hay momentos en que no me agrada tanto. Hay momentos en que, ay, es pesadito. Bueno, ahora que lo sabes, tú puedes decir, ah, pues déjame meter otra historia donde una vez Candy dijo, sáquense todos a volar, no les voy a dar lo que piden, déjenme también a mí ser feliz. Y puedes acomodar el efecto en tu vida. ¿Ok? Por ejemplo, Blancanieves y los siete enanos. Cada uno de los siete enanos representan los siete pecados capitales. Disney era un estudioso profundo de esto, de las metáforas. Por eso tuvo el éxito que tuvo. Pero era un hombre que estudiaba muchísimo los cuentos de Andersen, los cuentos de los hermanos Grimm. Era un tipo muy preparado, muy culto y que sabía el efecto de las metáforas. Los siete enanos, les digo, que representan los siete pecados capitales. Entonces, qué espectacular que pone a los enanos en armonía, porque cuando llega, ¿se acuerdan que eran un caos? Los siete pecados capitales eran un verdadero cacahuate en esa casa, caótica, sucia, y ella arregla. Cuando llegan los enanos hasta se sorprenden, y ella tiene la habilidad de poner en armonía los siete pecados capitales en su vida. Y en ese momento tiene un premio. Primer pecado capital, gruñón, la ira. Gruñón representa la ira. Segundo pecado capital, dormilón. ¿Qué pecado representa? La pereza. Tontín dicen, no hay pecado capital, la lujuria. ¿Se acuerdan que él se formaba tres veces para que le diera beso? O sea, de tontín no tenía nada. Él se daba la vuelta y quería más besos. Era lujurioso, pues. Es simbólico. Doc, que sabía todo y que tal, era soberbia. Era el más, que tenía sus lentecitos y el más centrado de todos. Feliz era la gula, porque cuando comes en exceso estás feliz. Y tímido la envidia. Los siete pecados capitales son, entonces, un ejemplo. Blancanieves los pone en armonía y tiene su final feliz. Por poder poner en armonía a Blancanieves, el final feliz es tu príncipe. Y vivieron felices para siempre. Alguien dice, estuvo muy padre porque qué interesante para una mujer tener 7 hombres, ¿no? Pero no, eso no es cierto. Han tratado de sacar, ahora sí que erotismo en Blancanieves. No, son los 7 pecados capitales, amigo, manejados por Blancanieves de una manera magistral. Y por cierto, me faltó uno, estornudón, es la avaricia. El avaro que se esconde y tiene gripa, y todo, como el prestamista. ¿Sí? Ese sería la avaricia. Ahí están los 7 pecados capitales y los 7 enanos. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a la elaboración de una metáfora. Paso número 1, recopilar la información. Entonces, recopila la información de la situación. Por ejemplo, identifica el problema, identifica los eventos. Los 2 chicos pelean, ese es el problema. ¿Cuáles son los eventos? Característicos del problema, se ayudaban de pequeños, ahora están peleando. ¿Qué cambios se desean? Pues que ya estén bien. Identifica lo que detiene para lograr lo que quieres. Ah, pues es que no sé cómo hacerle, no sé cómo ponerlos en armonía. Entonces, eso se llama recopilar información. Ahí lo estás viendo en la presentación. Identifica el problema, identifica los eventos característicos del problema, especifica los cambios. Entonces, tú ya notas. El problema es, para mi caso, bajar de peso. Para mi caso, generar prosperidad. Para mi caso, salud. Me preguntabas salud para una persona con cáncer. Identifica los eventos característicos del problema. Por ejemplo, supongamos que esta mujer o este hombre, no sé, para una persona, no me dice si es mujer o hombre, que padece cáncer y ha perdido las ganas de luchar. Sabemos que el cáncer es producto de un remordimiento, un coraje, un odio, un resentimiento guardado durante mucho tiempo. Entonces estás identificando los eventos, cuándo fueron, qué cambios se desean, que recupere las ganas de vivir. ¿Qué le detiene a esta persona para lograr lo que quiere? No encuentra una motivación, no encuentra un sentido de vida. Una vez que tienes la información, vamos a construir la metáfora. Selecciona un contexto naturalista. Ojo, naturalista es abejitas, animalitos, frutas. Y llamamos también naturalista al ambiente. Un estadio de fútbol lleno para una mujer que tiene miedo de tener un bebé. No es que sea naturaleza un estadio de fútbol, pero como es parte de nuestra vida constante, pudiéramos decir ya es parte de la naturaleza. Fíjate que los estadios están bien llenos de gente, pero como que hay una señal, poco antes de que termine el partido, y se abren las puertas. ¿Estás entendiendo el isomorfismo? Y se abren como si hubiera una señal que alguien dio, que en cierto momento se abren. Ahí está la señal para la dilatación del útero. Y de repente todo mundo sale con un orden, y cada quien sabe hacia dónde debe dirigirse, y fluye de una manera tan espectacular, y movemos nuestras manos cuando estemos platicando la metáfora, fluye primero hacia la persona embarazada y luego, y todo sale de una manera bien ordenada. Me llama la atención porque a veces en 10, 15 minutos el estadio está vacío. El otro día estaba en el estadio y de repente empezó a temblar un poco. Y todos teníamos miedo. ¿Quién tenía miedo? Isomórfico. Y teníamos miedo porque decíamos, y si al salir las cosas se complican y me avientan y me apachurran, y entonces me va a doler. Pero lo impresionante es que cuando se abrieron las puertas, todo mundo sabía lo que tenía que hacer. Y empecé a caminar y fue muy fluido y nadie me empujó y todos, como si todo fuera mágico, organizado. Y cuando volteé, todos estábamos afuera. Fue una experiencia espectacular. Me sentí muy tranquilo para la siguiente vez que quiera ir a un estadio y llenar el estadio. Para el segundo escuincle. Ya van entendiendo los isomorfismos. Y aunque un estadio de fútbol no es precisamente algo de la naturaleza, todos los elementos con los que convivimos, una laptop, una computadora, un teléfono celular, que no son naturales, pero ya son parte de nuestro... Un auto, ¿ok? Construir la metáfora, selecciona el contexto naturalista y realiza la trama isomórficamente, como lo acabo de mostrar, y determina la solución incluyendo el resultado deseado y el reencuadre del problema. No dolió, fluyó. Aquí está la forma específica. Entonces, como puedes ver, seleccioné el contexto, el estadio, realicé la trama isomórficamente, que fue, que fluyó ante una situación donde teníamos miedo, y la solución, incluyendo el estado deseado, es que me da mucha confianza y hasta puedo ir de nuevo a un estadio lleno. Reencuadre. Y ahora sí vamos a cómo transmitirla. Y voy a seguir dándoles más elementos de metáforas, ¿sí? Muchos más. Déjenme ver cómo se las puedo explicar y contarla. ¿Cómo contar una metáfora? Atención. Había una vez, ya sabemos eso, atemporal, sin tiempo, hace muchos años, cuando era chiquito, hace pues, mucho tiempo, cuando mi abuelita vivía. Y luego contarla en los tres canales, ¿se acuerdan que eso es influir? Visual, sensorial y auditivo. Lenguaje visual, fíjate, mira, observa, ve. Lenguaje sensorial, aromas, sabores, este asunto no me huele bien, me dejó un sabor amargo de boca. Todos sentían un sabor amargo de boca en su boca, esas abejitas, porque llegaban sin miel, lo que sea. Y lenguaje auditivo, y entonces dijeron, platicaron, comentaron. Manejo los tres canales al crear la historia. Les recomiendo al principio que la escribas. Yo ahorita ya puedo tener la habilidad de aventarme una metáfora sobre la marcha, corregirla y regresarme, me falta isomorfismo, me regreso. O sea, puedo jugar, pero ya sé dónde estoy. Pero al principio te recomiendo, amigo, amiga, que me estás viendo ahí en internet, escríbela. Por lo menos si no escribes todo, escribe los puntos claves y de ahí la desarrollas. Escribe el inicio, el desarrollo, la confusión, ponle ahí, voy a hablar de esto, y el final feliz. Y hay que contarla en un ligero estado de trance. No sirve a veces contar una metáfora con los ojos abiertos. Hay que decirle, cierra tus ojos porque te voy a contar una metáfora. Si sabemos y tenemos el permiso. Si no, el trance, ahorita les digo cómo lo hacemos, porque hay niveles de trance. Ok, trance hipnótico, amigos. Y hay que hablar a un tercio de la velocidad. Si estoy hablando ahorita así, más o menos, y de repente te quiero contar una historia, bajo el ritmo de mis palabras, haciendo como estas pausas. Claro, no así tan obvio. ¿Te conté la historia de que me pasó con mi abuelita? No, cuenta. Me tardo unos segundos y hago un gesto. ¡Oh! Y hasta un ¡oh! Para ganar tiempo. Pues hace mucho tiempo, una vez, bueno, ya no me acuerdo cuánto, mi abuelita, todo eso lo estoy haciendo como truco para bajar el tiempo, a decir, hace mucho tiempo mi abuelita, rápido. Entonces hablar a un tercio de la velocidad normal. Y si puedo hablarle al ritmo de la respiración, una persona está respirando. Entonces, esta abejita, tenía pereza de salir a buscar miel. Y fue entonces, y al hablar al ritmo de la respiración, logran trance hipnótico. Ahorita que lo estaba haciendo, se quedan así todos, empiezan a aflojar y empiezan a decir, porque el ritmo de respiración genera trance hipnótico. Por eso lo expliqué aquí. Ahorita lo van a ver con algunos de ellos que me voy a ejecutar aquí y van a ver qué fácil es meter un trance a una persona. Si no sabes hacerlo, pues cuéntaselo cuando esté dormida. Pues ahí sí puedes ver su ritmo de respiración de la niña, del niño, de la esposa, del marido. Y si es el novio, pues ni modo, tienes que dormir con él para contarle la metáfora, es una necesidad. Dile a tu mamá, a tu papá, mi amor, mi papá, tengo que dormir con ella. Pues porque, por ejemplo, yo como terapeuta le digo, pues es una cliente, tengo que dormir con ella para contarle la metáfora dormida. Son gajes del trabajo, del oficio. Pero no, si es tu pareja, si es tu hijo y todo, pues cuéntaselo cuando esté dormido. Si es un cliente, pues no. Porque no le vas a contar la metáfora, va a pasar otras cosas. Entonces, vas a hacer una metáfora viva. Exactamente. Pero a lo mejor no puede ser una contrametáfora. Dicen, ¿se acuerdan de esa canción de que dice el amor es una cosa esplendorosa? Había que cagarle hasta que te cacha tu esposa. Entonces, la canción es una melodía famosísima que dice el amor es una cosa esplendorosa. Hasta que te cacha tu esposa y deja de ser esplendorosa. Fíjense, frases como esta, a ver, díganme qué son, metáforas abiertas, cerradas, concretas o refranes y proverbios. Yo tengo 20 años enamorado de la misma mujer. Si se entera mi mujer, me mata. ¿Dónde entraría? metáforas cerradas, frases, proverbios, que por supuesto son contrametáforas, no sé si me explico, porque lo que estás diciendo, aunque es una broma, te la van a festejar y todo, pero no lleva ningún valor, no llega a ningún sentido de que digas, ay, qué bien lo que me programé con esa metáfora. Mejor ni te programes con esa metáfora porque vas a tener problemas familiares a corto plazo. Y hay gente que le gusta mucho hacer esas bromas. Una vez me encontré un amigo que me decía, cuando yo conocí a mi esposa, éramos novios, en ese parque, me la quería comer a besos. Y ahora vieras cómo me arrepiento de no habérmela tragado. O sea, y de verdad me daba mucha risa, porque era sensacional para contar ese tipo de tonterías. Pero ten cuidado, el inconsciente no tiene sentido del humor. No sé si me explico. Y puede generar una ruptura fuerte en la relación. Aunque es muy gracioso, aunque resulta muy simpático, y la historia es una metáfora cerrada, un refrancito, cuidado, hay que evitarlo. Hay que evitar los dichos y los refranes que vayan contrarios a la unión familiar, al amor, al valor. Y simplemente para final, checar fisiología y calibrar. Calibrar es observar los cambios físicos. Van a notar que la persona está así, cierra los ojos y luego empieza a agachar la cabeza así, mientras tú cuentas la metáfora. Y cada vez más, y vas hablando, y sigues hablando, y la persona termina verdaderamente relajada, y así. Es un nivel de trance. Es un trance ya muy bueno. Si cuando cuentes la historia pasa eso, date un beso. Lo hiciste perfecto. Felicítate. Ahorita vamos a ver cómo se hace, ¿eh? Bueno, déjenme platicar la historia de que les comenté, les platiqué en el video del bebé que venía en mala posición. Estaba en un curso hablando de que los bebés, cuando vienen sentados, que vienen en nalguitas, muchos varones llegan a desarrollar un programa. Esto significa que nacer de pompitas, ahora ya no los dejan nacer así, casi siempre es cesárea, pero hace que la mamá se abra más, le duela más, haya más dolor. Entonces él, a nivel inconsciente, y sobre todo cuando cuentan la historia después, ¡ay, condenado escuincle! ¡Me naciste de pompis! ¡Ay, cómo me dolió, maldito! Ya cuando eres más adulto, tu mamá, pues te hace comentarios en ese sentido, medio en broma, medio en serio, y tanto que me doliste para que salgas tan grosero, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues te lo van diciendo que tú naciste de pompis, y esto, tu cerebro dice, es decir, para yo estar vivo, necesito lastimar a la mujer. Son chicos que van casándose 10 veces, que tienen un montón de parejas y a todas las lastiman. Pero él no sabe que es una necesidad inconsciente, porque en la medida en que lastimo a la mujer, me siento ¿qué? Vivo. Yo estaba platicando esto en el curso y esta mujer se impactó mucho y se me acercó al final. Esos cursos son de sábado y domingo. Y se me acercó al final y me dice, era viernes por la tarde, sábado y domingo. Entonces se acercó y me dijo, doctor, fíjese que tengo un problema. Me faltaba ya unos días, para un mes para parir, para tener mi bebé. Y está sentado. Y lo que dijo en el curso me asustó. Ayúdeme para que se voltee. ¿Cómo me puedo programar? Que es la pregunta que siempre me hacen amigos. ¿Cómo hago? ¿Cómo me programo? Y entonces le dije, mira, vamos a una cosa, mañana domingo, en el receso para el lunch, para el almuerzo, nos comemos juntos, con mi equipo y todo, y te cuento historias, metáforas. Ah, sí, está bien, perfecto. Yo te voy a contar metáforas, son historias, pero son para tu bebé. Ah, sí, doctor, claro. Y ya nos sentamos y le digo, fíjate que hace muchos años, híjole, vivíamos en un pueblito chiquitito, cerca de un lugar que se llama Zamora, que se llama Jacona. Y ahí en ese lugar chiquitito, porque era un pueblito pequeñito realmente, había un niño que no, su ojo no invertía. Ustedes saben que nuestros ojos hacen la inversión, o sea, los objetos los vemos al revés. Pero por una lesión óptica de este niño, sus ojos no invertían todo el tiempo, tenían este problema. Entonces su familia, para que el niño aprendiera formas, le hizo una casa con cosas al revés. Por ejemplo, colgaba la mesa del techo y la dejaba aquí, pero colgada al revés. los cuadros estaban al revés, las sillas colgaban del techo para hacer con el comedor, para que el niño aprendiera formas. Esta casa era espectacular porque parecía un museo medio loco. Le llamábamos ahí la casa al revés. La casa al revés le llamábamos. ¡Wow! Y cuando venían familiares de otras ciudades, les decíamos, vengan, vamos a conocer la casa al revés. Y la familia era muy agradable y nos decía, pasen. Y no cobraban, pasen por ver la casa al revés. Y, ay, y nos dejaban verla. Y era toda una experiencia ir a la casa al revés. Entonces, un día contrataron una nueva sirvienta. Y esa sirvienta nueva no sabía mucho de esto y se cayó un cuadro. Y al ponerlo, puso normal, una nueva mujer. Una nueva, no sé cómo la llaman en tus países, una servidumbre, y lo puso bien. El niño cuando llegó lo vio y le llamó mucho la atención. Y se acercó y lo estuvo viendo y así, y se dio cuenta que tenía una forma específica. Y le digo, y de repente el niño cambió el cuadro y lo puso correcto. Y hacía este movimiento con mis manos enfrente de la mujer embarazada con la cual estaba comiendo. Y empezó a cambiar todos los cuadros, todos los empezó a poner bien, y todos los empezó a cambiar, y los puso de una forma diferente, y entonces se acomodó su cerebro, y ya empezó a ver que todo tenía una forma específica de cómo debería de estar. Y yo seguía haciendo este movimiento con mis manos, volteando para otro lado para que no llamara la atención. Entonces se dio cuenta que todos los cuadros, todo, pues ya tenía una forma correcta. Por cierto, cuando movía mi cabeza, ya veía mi cabeza, no veía mis manos. Y bueno, se acabó la casa al revés porque ya se acabó el asunto. Y fue un niño que fue a la universidad y tuvo mucho éxito. Se me queda viendo la mujer y me dice, ¿y no tuvo problemas en la universidad? Y le digo, es una metáfora. ¿Y qué? Le digo, no entiendes nada. O sea, estaba metidísima en la historia, pero metidísima en pobre niño, pobre criatura. ¿Y no le regresó el problema en la universidad? No regresó. Y le dije, son metáforas. Ah, no entendió lo que le dije, porque era un curso de, se llama Patrones de la Excelencia, era un curso que donde no vemos el tema de las metáforas a fondo. Al otro día, el domingo, que nomás íbamos a estar mediodía, esto fue el sábado, llegó y me dijo, no sé qué pasó. Tuve muchos movimientos, incluso tuve dolor. No, nos vamos en la mañana, mi marido y yo, a ver al ginecólogo a las 7 de la mañana. Y me hacen el se llama eco, el eco, me checan todo. Me hacen un estudio, se volteó el niño. Del momento en que platiqué con ella a las 2 de la tarde, toda la madrugada, toda la noche, el niño se cambió. Y el doctor le dijo, ya está con la cabecita hacia donde tiene que estar. Ese es el poder de una metáfora. Y cómo, al hacer el movimiento de mis manos, lo que estaba haciendo es lo que un ginecólogo intenta hacer, voltear al bebé. El bebé está sentado y yo hice con mis manos precisamente los movimientos que un ginecólogo hace para voltear al niño. Y bueno, eso lo llevó a tener un resultado maravilloso, ¿ok? De hecho, ¿viene la foto del bebé ahí? Creo que no, ¿verdad? Bueno, principios básicos de hipnosis. Vámonos al asunto. ¿Listos? ¿Qué estoy haciendo contando historias? ¿Por qué la metáfora del bebé en este momento? Ahorita lo van a ver. Ahorita van a decir, ¿por qué esa historia entra aquí? Previo a principios básicos de hipnosis. Ahora sí decimos en México, no sé cómo se dirá ya, no damos pasos sin guarache, es decir, no hacemos algo sin una intencionalidad. Cuando estoy preparando el curso, ¿qué metáfora para pasar a la hipnosis? Ah, la del bebé. Ah, y miren lo que estoy haciendo. Y al mismo tiempo que les estoy platicando una historia, estoy haciendo un movimiento que van a ver ahorita para qué lo hago.